7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna contando noticias. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 27 de julio con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
El Papa Francisco ya está en Cracovia para la Jornada Mundial de la Juventud. En su primer discurso se ha acordado de los refugiados, de las víctimas de los últimos atentados en Europa y, por supuesto, de Juan Pablo II, natural de Polonia. En clave económica, hoy Bruselas ha anunciado que no va a multar a España por incumplir el objetivo de déficit. Lo advertía hace unas semanas Luis de Guindos aquí en La Linterna, que hoy ha repetido que aplicar esta sanción hubiera sido una completa equivocación.
Yo estaba convencido que no iba a haber sanción. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Poner una sanción a la sociedad española es una equivocación. La sociedad española ha hecho un esfuerzo brutal y, lógicamente, eso era una equivocación.
Por cierto, que ya ha terminado la segunda ronda de contactos con el rey y el PP sigue sin apoyos para la investidura. Donde sí que los tiene es en Cataluña. PSOE y Ciudadanos han respaldado hoy al gobierno contra los independentistas, que hoy han desobedecido en el pleno al Tribunal Constitucional votando a favor de las conclusiones para la desconexión de España. Rajoy, en su cuenta de Twitter, acaba de asegurar que trabajarán con firmeza para que se cumpla la ley.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
François Hollande, acompañado por su gobierno y los principales representantes de la oposición, ha acudido a la Catedral de París, donde se ha celebrado una misa por el sacerdote asesinado ayer en Saint-Étienne-du-Rouvray, el padre Jacques Camel, que tenía 86 años. Continúa la investigación sobre este atentado. Uno de los terroristas no ha sido todavía identificado. Se está a la espera de los resultados de su ADN, aunque se piensa que puede ser el propietario de una tarjeta de identidad encontrada en el domicilio del otro terrorista, Adel Karmish, pero no ha podido ser reconocido visualmente. Y la Inspección General de la Policía ha emitido su informe sobre la presencia de la Policía Nacional sobre el paseo de los ingleses en Niza el día del atentado y concluye que el dispositivo era el adecuado y que las polémicas son fruto de una mala comprensión e interpretación de las informaciones. Habían acusado al ministro del Interior de querer ocultar la información.
Vamos hasta Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí apenas han pasado unas horas desde que la Comisión Europea ha decidido no sancionar a España por ese desvío del déficit el pasado año y ya empiezan a llegar las críticas. El presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, ha calificado de decepcionante esa decisión, que no haya multa después de que se constatara que ninguno, ni España ni Portugal, tomaron medidas para corregir el déficit. El propio comisario de Economía, Pierre Moscovici, ha dicho durante la rueda de prensa que era consciente de que la decisión iba a generar muchas críticas, pero el pasado es pasado, ha llegado a decir, y no se puede tomar una aproximación punitiva en un momento en que hay muchos ciudadanos que dudan de Europa. Por cierto, que la Comisión Europea ha aprobado hoy esa exclusiva adelantada ayer por la cadena COPE, por esta emisora. Las nuevas metas fiscales que van a exigir una reducción del déficit nominal de 15.000 millones de euros el año que viene y además ha decidido, como decíamos, cancelar esa multa. En Bélgica se extiende el odio. La policía investiga una petición distribuida en un barrio de Bruselas para convencer a los musulmanes de que se vayan a sus países.
Vamos hasta Londres, José Luis, consejero.
La economía británica ha crecido un 0,6% en el segundo trimestre del año, un dato que está ligeramente por encima de lo esperado. Este periodo solo contempla hasta la última semana después del Brexit. Por eso aseguran los especialistas que no recoge la inestabilidad económica que reina en el país los últimos días. Todavía, insisten, no se registran las consecuencias que está dejando la salida de la Unión Europea. Theresa May está de viaje en Roma, la tercera capital europea que visita después de convertirse en primera ministra. En un encuentro con Matteo Renzi, ha vuelto a recordar que mantiene la mente abierta para alcanzar buenos acuerdos comerciales con el resto de Europa. Pide crear nuevas sinergias con el resto de países, ya que el Reino Unido es una de las principales potencias económicas del mundo. Para terminar, volvemos con la dieta que Pep Guardiola ha impuesto a los jugadores del Manchester City esta pretemporada. Dice que tienen que correr, por eso nada de comida rápida. Va a tener que controlar de cerca a la compañía de hamburguesas McDonald's. Han anunciado que van a contratar a 5.000 nuevos trabajadores en los próximos meses, lo que supone la apertura de varios centros a lo largo del país.
Un día más, vamos hasta Filadelfia, los Estados Unidos, con Juan Fierro.
La convención demócrata en Filadelfia escuchará hoy cómo el presidente Obama apoya a la que fue su secretaria de Estado y previamente, hace 8 años, su rival para conseguir la nominación de su partido. Obama cerrará la tercera jornada de la convención, en la que también van a intervenir el vicepresidente Joe Biden, así como el candidato a la vicepresidencia, el senador Tim Kaine. Pero de lo que se habla en Filadelfia es de las últimas declaraciones de Donald Trump, el candidato republicano que alentaba a Rusia a piratear los correos electrónicos de Hillary. Hillary Clinton. Trump decía textualmente: Rusia, si estáis escuchando, espero que podáis encontrar los 30.000 correos electrónicos desaparecidos. El candidato republicano se refería al paquete de correos que Clinton no entregó a las autoridades que investigaron el uso que hizo de un servidor privado para sus correos electrónicos durante su etapa como secretaria de Estado, alegando que contenían tan solo información de carácter personal. En un comunicado, la candidata demócrata afirma que las declaraciones de Trump ponen en peligro la seguridad nacional.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Marruecos da un golpe preventivo contra el extremismo, arrestando a 143 sospechosos de jurar lealtad al autoproclamado Estado Islámico. La policía, tras interrogarlos a todos, se ha quedado con 57 supuestos simpatizantes del Daesh bajo detención provisional. Los arrestados utilizaban, según el Ministerio del Interior marroquí, redes sociales para hacer propaganda del Daesh y manipulaban a menores de edad con el fin de enviarlos a zonas de conflicto bajo la cobertura yihadista. La policía ha descubierto en sus domicilios documentos en los que se enseñaba el modo de fabricar explosivos, la colocación de artefactos en la distancia y manuales en los que se autorizaba e incitaba la inmolación, así como también se han hallado varios tipos de armas. Hoy en Marruecos también ha sido noticia la muerte de una niña de 7 años en un zoológico aquí en Rabat. Un elefante le lanzó una piedra con su trompa en la cabeza y murió en el acto. Y terminamos en Nigeria. Médicos Sin Fronteras lanza una segunda alerta tras descubrir aldeas con miles de desplazados de Boko Haram que sufren altísimas tasas de desnutrición, y en la localidad de Banki, en el estado de Borno, golpeado por Boko Haram, uno de cada 12 habitantes habría muerto en los últimos 6 meses.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Iván Alonso?
Pues se habla, Marta, del pescado, pero no de uno cualquiera, sino del pescado sostenible.
Hoy hemos conocido que más de la mitad de los consumidores españoles pagaría un poco más para comprar este tipo de pescado. Carmen Lavallén.
Uno de cada dos consumidores estaría dispuesto a pagar más por pescado sostenible, pero se quejan de la falta de información en las etiquetas a la hora de comprar. Es la principal conclusión de un estudio de Greenpeace que lanza hoy una aplicación para promover el consumo de pescado de temporada y reclama que se apliquen los nuevos etiquetados aprobados hace 2 años por la Unión Europea. Celia Ojeda es responsable de Océanos.
Está aquí, yo lo estoy viendo. Lo que no saben es que estas especies no vienen del Mediterráneo de aquí al lado ni del Atlántico de aquí al lado, provienen de la costa oeste de África, donde lo que estamos haciendo es lo mismo que hemos hecho en nuestros mares y nuestras costas, pero en África, es decir, a gente que todavía depende de proteína para subsistir.
Más del 40% de las poblaciones de peces del Atlántico y más del 90% del Mediterráneo están sobreexplotadas. Para hacer frente a esta situación, la ONG ecologista aboga por cuotas pesqueras más beneficiosas para el sector artesanal. También por concienciar a los consumidores sobre la necesidad de escoger pescados de temporada, de proximidad y de extracción sostenible, con la ayuda de 12 chefs y una aplicación que informa sobre cuáles son las mejores opciones cada mes.
¿De qué más se habla, Iván?
Pues de las situaciones a las que se enfrentan los trabajadores humanitarios.
Para concienciar a la población, Médicos Sin Fronteras, junto a 4 pequeñas empresas, han creado un juego para experimentar sobre estas situaciones. Beatriz Quevedo.
Juego que nos permitirá conocer lo que significa salvar vidas en las condiciones más extremas, como estar en primera línea de guerra frente a enfermedades mortales o frente a desastres naturales. Proyecto financiado mediante crowdfunding a través de Indiegogo. Entre las empresas que participan se encuentran Dos con Leche, empresa española dirigida por Edu Celorio.
El jugador pueda realmente saber lo que es ser un voluntario en Médicos Sin Fronteras en una zona de sensibilizar a la población sobre las emergencias humanitarias, que entiendan lo complicado que es una emergencia, que entiendan la cantidad de problemas que surgen, que no podemos ni imaginarnos desde aquí, desde nuestro sofá, cómodamente sentado.
It's No Game es el nombre de este juego que tiene fines educativos y sociales sin ánimo de lucro. Un juego de estrategia que nos pone frente a la realidad.
¿Qué más es noticia en las redes sociales a esta hora?
Pues son noticia, o mejor dicho, somos noticia nosotros, Marta, los jóvenes.
Bueno, vosotros.
Nosotros, en plural.
Algunos ya nos vamos descolgando un poquito, ¿eh? Un estudio realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción indica que los jóvenes son más marchosos ahora que hace unos años, pero vuelven a casa más temprano. A ver, que nos lo explique esto Fran Baliño.
El porcentaje de jóvenes que salen por la noche es del 78%. Esta generación dedica una media de 41 horas semanales al ocio. 17 más que en el año 2003, pero el 60% vuelven a casa antes de las 4 de la mañana. Datos muy positivos para el director de la FAD, Ignacio Calderón.
Se está bajando de una forma muy importante, por ejemplo, la duración de la noche. Desde el punto de vista de nuestro problema del tema del consumo de drogas, influye de forma fundamental, porque el 60% del consumo está ahí.
Casi el 50% de los jóvenes afirman que salir les da la sensación de huir de la rutina, pero la actividad estrella sigue siendo ir a bares. Eso sí, ahora con un consumo más moderado.
Han bajado el tema de las borracheras de los jóvenes, que estaba en cifras del 30 y tantos% y ahora están en el 20 y algo, que sigue siendo una bestialidad, pero están en una cifra mucho más baja.
España sigue siendo el país de Europa con más vida nocturna.
¿Qué estamos preguntando en cope.es, Iván?
Pues estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que el rey debería abrir un plazo de reflexión si Rajoy no consigue los apoyos para la investidura. Hasta ahora el 70% cree que sí, mientras que el 30% restante opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Jesús dice que si el rey lo hace es que está bien, y en el Twitter de La Linterna, Mari Carmen comenta: la reflexión no es el problema, lo va a ser si vamos a unas nuevas elecciones.
Vamos a recordar los canales de participación para los oyentes.
Pues como siempre, estamos en Facebook, somos La Linterna, en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp para que nos dejen sus notas de voz, sus audios, lo que prefieran, al teléfono 600-544-555, al 600-544-555.
Las 7:41.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Como todos los miércoles, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, nos acerca temas de ciencia y salud a La Linterna. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Jorge, lo que vamos a escuchar ahora puede que sea un audio histórico. Vamos a ver, vas a explicarnos qué es lo que vamos a oír para estar preparados.
Pues sí, fijaos bien, porque lo que vamos a escuchar dentro de nada, de unos segundos, nunca se había grabado antes. Vamos a escuchar la voz de una cuidadora de un orangután que se llama Rocky, que tiene 8 años y que vive en un centro de investigación en el Reino Unido. Y la voz de la cuidadora sugiere al orangután que le imite. Y vamos a escuchar, ya veréis, como cuando la cuidadora hace un tono, el orangután, que es un tono humano, ¿eh?, el orangután lo reproduce casi de manera idéntica. Veréis, escuchad.
Parece que
os habéis dado cuenta que cuando la cuidadora hace un tono más agudo, sí, hace como hi en inglés, y el orangután termina repitiendo con tono agudo. Cuando la cuidadora lo hace con tono grave, el orangután reproduce también con el mismo tono más grave, evidentemente con voz de orangután, no de cuidadora. Pero es la primera vez que se detecta esta capacidad de imitar sonidos humanos en un primate. Nunca antes se había detectado esta capacidad. Y esto es muy importante porque los científicos están muy intrigados sobre cuál es el origen del lenguaje humano, que es lo que nos hizo a los seres humanos ser los únicos animales en la naturaleza que somos capaces de proferir palabras, sobre todo con la mezcla de consonantes y de vocales. Y al haber conseguido que un orangután lo haga, el orangután es uno de los seres de la naturaleza que más se parece genéticamente al hombre, al ser humano, y además que comparte con nosotros el mismo origen evolutivo, al haber conseguido este prodigio, este sonido que acabamos de escuchar, parece que se demuestra que realmente tanto los simios como nosotros estamos preparados para emitir este tipo de vocabulario. Lo que pasa es que en nosotros algo ocurrió hace unos cuantos millones de años que se convirtió en una actitud social y un lenguaje complejo, y en ellos, en orangutanes, chimpancés, otros primates, no evolucionó. Pero el origen es común, y quién sabe si a lo mejor estos animales estarían preparados para intentar imitar otros sonidos más complejos.
Pero Jorge, hay otros animales, por ejemplo, los loros, que también son capaces de imitar el sonido humano. ¿Qué diferencia existe entonces entre este sonido que hemos escuchado del orangután y el de un loro?
Sí, es diferente, porque en el caso de los loros se sabe que es una mera imitación sin carácter comunicativo. Este audio que hemos escuchado va además acompañado de un vídeo en el que el orangután responde gestualmente uh-huh. a los sonidos que le hace su cuidadora. Los loros sabemos que tienen un cerebro muy desarrollado en una de sus fases, la fase imitativa, que le permite reproducir cualquier tipo de sonido, no solamente el lenguaje humano, el lenguaje de un tranvía que pase por delante, sí. o el lenguaje del susurrar de las hojas con el viento, ese tipo de sonidos los pueden reproducir. Pero es una función meramente imitativa para supervivencia, no tiene carácter comunicativo. En este caso se ha establecido un lazo de comunicación entre la cuidadora y el orangután, y además es un sonido al que no se le había acostumbrado previamente. No se le había educado como a un loro repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que lo cacarea como un carácter meramente de imitación.
Sino que fue algo espontáneo.
Prácticamente es algo que tiene un desarrollo previo, pero que no ha sido sometido a un proceso de programación uh-huh. anterior. No, se ha entrenado al orangután para que responda, pero no con estos sonidos en concreto. Es decir, uh-huh. que hay cierta capacidad de adaptación al lenguaje que está escuchando, cosa que los loros no ocurre. Que sigue siendo fascinante el tema de los loros, sí. pero desde luego no tiene nada que ver con nuestra capacidad de lenguaje, que es lo que quieren los científicos ahora investigar.
Y por tanto es un audio histórico. Tenemos que seguir hablando, Jorge, del virus del Zika, porque hoy hemos conocido un gran avance hacia una posible vacuna. ¿En qué consiste?
Pues consiste en que con unos ratones del laboratorio se ha podido identificar hasta 6 anticuerpos que responden al virus Zika. Ya sabes que cada vez que un organismo extraño, invasivo, ataca a nuestro cuerpo con fines infecciosos, un virus, una bacteria, sobre todo los virus, ¿verdad? Pues produce una reacción inmunitaria, y la reacción inmunitaria consiste en que nuestro cuerpo genera anticuerpos, son sustancias, moléculas que atacan al virus. En el caso del virus Zika no se conocían, no se habían identificado cuáles son estos anticuerpos. Existen porque la gente una vez se ha contagiado ya no se vuelve a contagiar, se autoinmuniza, pero ¿cuáles son esas moléculas y sobre todo cómo actúan contra el virus? Pues eso se ha conseguido identificar en el laboratorio con ratones a los que se les ha infectado de Zika, y se han hallado 6 sustancias diferentes, 6 anticuerpos que son muy útiles contra las cepas que hoy conocemos del Zika, la africana, la asiática y la brasileña, la latinoamericana, que es la que más nos está preocupando ahora mismo. Bueno, no solamente eso, sino que después de haber identificado estos anticuerpos, se les ha inoculado a otros ratones sanos estos mismos anticuerpos y después se les ha infectado con Zika y no han desarrollado la enfermedad. Es decir, que estaríamos ante una primera fase embrionaria de una vacuna en el futuro. Y además con una característica, Marta, que es muy importante. ¿Sí? Y es que esta vacuna no estaría hecha a base de virus muertos, como otras muchas vacunas, o virus atenuados. La vacuna de la polio, por ejemplo, consiste en los mismos organismos que producen la polio, se atenúan, se hacía así en el pasado, ¿verdad?, y se inoculan en el cuerpo y generan inmunidad. Esto, en el caso del Zika, no se puede hacer, entre otras razones, porque, por ejemplo, una mujer embarazada, aunque fuesen virus muy débiles, sí. podría afectar al feto. Uh-huh. A la mujer no se la podría vacunar si está embarazada. Pero con estos anticuerpos que han descubierto ahora, sí se podría, porque son anticuerpos de proteínas, o sea, son una vacuna proteínica, no sería una vacuna hecha con virus atenuados, lo cual daría una grandísima esperanza para conseguir en el futuro una vacuna contra el Zika especialmente diseñada para mujeres embarazadas que fuesen a viajar, por ejemplo, a zonas de riesgo. Como siempre decimos en estos casos, esta investigación está hecha con ratones de laboratorio, lo cual quiere decir que faltarán todavía algunos años claro. para que llegue la vacuna al mercado, pero por lo menos el primer paso ya se ha dado.
¿Y la situación del Zika en Brasil, cómo está en estos momentos, Jorge?
Pues se encuentra ahora mismo en una de las fases en las que podemos decir que empieza a remitir por dos motivos. Primero, porque ya hay mucha gente infectada y, por lo tanto, comentábamos el otro día esa capacidad que tienen los virus de inmunizar en rebaño. Quiere decir que cuanta más gente esté inmunizada, uh-huh. es decir, más gente ha sido infectada, menos gente queda por infectar y llega un momento en que el virus pierde su ciclo vital y deja de ser peligroso porque uh-huh. ya no tiene víctimas potenciales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, todavía no hemos llegado a este caso, pero ya hay un volumen suficiente de personas infectadas para pensar que empezará a declinar la epidemia a finales de este año. Y luego, por otro motivo también muy importante, que es que climatológicamente esa área del mundo ya no se encuentra en lo más duro del verano, que ya pasó hace tiempo, sobre todo en el hemisferio sur, y por lo tanto las condiciones para desarrollo del virus son peores. Así que, bueno, quizá podamos decir que lo peor ya ha pasado, aunque los datos científicos más recientes demuestran que por lo menos 2 o 3 años más de infección se va a producir. 2 o 3 años más de epidemia o pseudoepidemia vamos a tener que experimentar.
Bueno, Jorge, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos explicaras por qué, aunque fuera brevemente, por qué vuelve el debate de la oveja Dolly, de la oveja clonada.
Sí, vuelve porque fíjate que hasta hace muy poco no se conocía que hubiese ovejas clonadas que hubiesen desarrollado una vida más o menos estable y sana. Uh-huh. La oveja Dolly recuerda que hace unos 20 años nació por clonación, uh-huh, y murió muy prematuramente y con muchísimas enfermedades, lo cual, sí, demostraba que la clonación era una técnica muy peligrosa.
Sí.
Ahora se ha conocido que hay 4 ovejas clonadas de la, sí, misma cepa que la oveja Dolly, que llevan desde el año 2005 y 2007 viviendo sin desarrollar enfermedades. Y algunos científicos han dicho, oye, ojo, que esto puede querer decir que la clonación es más segura de lo que pensábamos. Uh-huh. Pero la realidad es que el debate no es ese, y el debate sigue siendo, primero, la improcedencia de algunas técnicas científicas cuando tienen que ver con concepciones tan éticas como el desarrollo de la vida misma, ¿verdad?
Sí.
Eso yo creo que algunos tenemos muy claro que hay que limitar. Uh-huh. Y segundo, que aunque hayan desarrollado estas 4 ovejas cierta vida estable y con salud, no se sabe cuán viejas van a poder llegar a ser y sobre todo qué pasaría con su descendencia. Sí. Es el siguiente paso. Es muy posible que fuese muy peligroso para sus hijos, aunque ellas no padezcan enfermedades. Así que el debate sigue vivo y hay que seguir estando muy atento porque habrá quien quiera reabrirlo.
Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Hasta la próxima.
Hasta otra.
Adiós, Jorge.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como todos los miércoles de verano, dedicamos este espacio a hablar con quienes intentan hacer la vida más fácil a aquellos que peor lo pasan. Hablamos de ONGs. Hoy nos visitan el estudio Charo Alonso, carmelita misionera y tesorera de Procarde, la promoción carmelitiana de ayuda al desarrollo. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Marta, por estar con nosotros. Bueno, te hemos presentado como tesorera, pero la Delegación de Madrid creo que te encargas de prácticamente todas las funciones.
No, en la Delegación de Madrid la delegación tiene su delegada y va por su cuenta. Yo me encargo de las funciones de España entera.
Cumplís 10 años, ¿no?, en este 2016.
Cumplimos en Procarde. 20 años.
20 años. El ¿Cómo nace 25. La organización? ¿Cómo nace?
Pues mira, nace de las carmelitas misioneras. Nosotros trabajamos, las carmelitas misioneras, por carisma, somos misioneras, aunque la mayoría de nosotras estamos en países del primer mundo, pero desde aquí siempre ayudamos a las que están en vanguardia en aquellos sitios. Entonces, con el gobierno vasco trabajamos mucho, sobre todo con la India, pues haciendo edificios, construyendo pozos, ayudando en sanidad, y sobre todo luego nuestras comunidades en el verano se abrían a los voluntarios vascos, al programa de voluntariado. Y llegó un momento en el que nos dimos cuenta que sería mucho mejor que nos organizáramos como ONG. Uh-huh. Y entonces, pues eso, hace 20 años, justo ahora, el día 25 nos constituimos como ONG. Aunque al principio, pues seguía siendo, vamos a poner la palabra, cerrada dentro de la congregación. Uh-huh. En el 2003 nos abrimos ya a los laicos y empezamos a expandirnos fuera del País Vasco, también ya el resto de España. Nacen las delegaciones. Pues tenemos ahora mismo delegación, bueno, en Madrid, sí, que además fue la última de las que tenemos, Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Navarra. Tenemos,
o sea, que han sido 20 años que han dado bastante fruto, ¿no?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, poquito a poquito, paso a paso.
¿Cuántas personas están implicadas en este proyecto?
Pues depende cómo lo miremos, o sea, sí, implicadas directamente, pues yo calculo que seremos unas 50 solamente, pero luego las ayudas las recibimos de los donantes anónimos, cada uno con su nombre, pero digo yo, donantes pequeñitos que poco a poco pues van haciendo y nos van ayudando en a sufragar los gastos de los proyectos que llevamos a cabo.
O sea que con un poquito se puede colaborar mucho, ¿no?
Con un poquito se puede colaborar mucho.
¿Y en qué colectivos os centráis?
Nosotros nos centramos normalmente en educación, sanidad, promoción de la mujer y luego, bueno, si hay algunas grandes catástrofes o así, pues intentamos poner allí nuestro granito de arena. Pero fundamentalmente en sanidad, en educación y en promoción de la mujer.
Uh-huh. Háblanos de ti un poco, Charo. ¿Tú dónde has estado? ¿Dónde has estado trabajando y dónde has estado ejerciendo esta maravillosa labor?
Yo soy de las que le ha tocado estar siempre en Europa, uh-huh. o concretamente casi todos mis años han estado en el País Vasco. Uh-huh. Soy de la rama de educación y desde allí yo colaboraba con Procarde. Y desde hace 3 años pues me pidieron que llevara un poco esta coordinación, porque bueno, pues aunque en la Junta soy la tesorera, yo suelo decir que en el resto soy la chica al botijo, porque es una ONG pequeña, entonces pues estoy yo sola, está la Junta, pero quien coge el teléfono, quien pone en contacto las ayudas que nos piden y de dónde vamos a sacar el dinero y eso, pues
un poco lo coordino. Vas canalizando todos los, ¿no? Lo que se necesita y de dónde vamos a sacarlo, ¿no?
Sería lo que se llamaría el secretario ejecutivo si fuéramos así de gran envergadura, como no lo somos, pues eso, yo casi prefiero decir que la chica al botijo.
¿Y cuáles son las principales necesidades que captáis, que veis que hay que actuar y que hay que hacer algo?
Bueno, pues una muy importante yo creo que es la promoción de la mujer. Allí, ¿eh? Hablando de allí, la promoción...
¿Estamos hablando de...?
Estamos hablando de la India, estamos hablando de América Latina, uh-huh. estamos hablando de África. En todos esos sitios, el educar o sacar adelante una mujer y hacerla conseguir su empoderamiento, eso hace que se salve una familia. Como mínimo. Entonces ahí ponemos mucho empeño, tanto en la promoción de la mujer, ya una mujer adulta, como en la promoción de las niñas, que en casi todos estos países está pues muy descuidada, bueno, tan descuidada que no tiene...
Sí, ningún tipo de protección,
ningún
¿no?
tipo de protección. Pero yo creo que no es menos importante la labor que hacemos aquí, pues fomentando la solidaridad, intentando sacar de cada uno esa parte que tenemos en nuestro corazoncito, de decir... Este mundo no es justo, tenemos que intentar hacerlo. Para nosotros eso también es muy importante, no solo el recaudar dinero, que lo es, porque se necesita, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo el que la gente vaya descubriendo que poquito a poquito podemos hacer grandes cosas.
Uh-huh. Mujer y educación, ¿no?
Mujer y educación. Claro. Sanidad también es importante. Si tu cuerpo no está bien, no hables ni de educación, ni de sanidad, ni de religión, ni de nada.
Y la infancia, que es el futuro también.
La infancia, que es el futuro. Y nosotros, ya te digo, principalmente el futuro de las niñas, porque de los niños ya se encargan otros.
Bueno, Charo, vamos a animar a la gente a que, bueno, a que colabore de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues se pueden poner en contacto a través del correo electrónico secretaria@procarde.org, de la página web www.procarde.org, o a través del teléfono también, si queréis, que uh-huh. a lo mejor me acuerdo, 945, sí. aunque estemos en Madrid.
Muy bien, sin problema.
No me acuerdo del resto.
Bueno, luego lo vamos a poner todo en la página web, sí. y en Facebook y tal, y no hay ningún problema. Charo Alonso, carmelita misionera y tesorera de Procarde, promoción carmelitiana de ayuda al desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE y que sigáis trabajando también con tanta ilusión y, bueno, con tanto fruto, ¿no?, después de 20 años. Enhorabuena.
Gracias a vosotros por acordaros de los pequeños también.
Gracias, Charo.
Gracias.
Lo siguiente en la linterna es un mensaje de Securitas con Belén.
De las peores cosas que te puede pasar este verano, Marta, es sufrir un robo mientras estás de vacaciones. Porque, ¿qué haces? ¿Sigues de vacaciones sabiendo que te han robado? ¿Vuelves a casa para ver cómo está, que se han llevado y poner la denuncia? Sea como sea, tus vacaciones nunca volverán a ser iguales. Pero te damos la solución para que te vayas tranquilo de vacaciones. Instalar la alarma de Securitas Direct, la alarma que más hogares protege en España. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.